Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Saludamos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a esta hora de hoy, domingo 21 de agosto, en este el programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa. Esta canción con la que abrimos hoy nuestro programa lleva por título Empezar una vez más, un tema musical que recoge el clamor de las víctimas, le rinde homenaje y aboga porque se acabe el conflicto y no haya ni una víctima más. Fue parte de un trabajo musical del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde el año 2014, precisamente para tomar conciencia sobre este flagelo de la violencia y de los ataques con la población civil que ha dejado pues tantas víctimas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y precisamente hoy tenemos este tema musical porque coincide con el Día Internacional en conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo, un día pues que se conmemora cada 21 de agosto. Desde el 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió conmemorar esta fecha. Precisamente es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellas personas que murieron y contribuir en la captura de los responsables de estos delitos. Así iniciamos hoy Frecuencia Legislativa, esta semana con mucha actividad en la Cámara de Representantes, muchos proyectos. También se ha hablado de la reforma tributaria, pues así lo vamos a comentar en el siguiente bloque de noticias con la actividad legislativa de la corporación.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos hoy hablando del proyecto de reforma tributaria que pronto iniciará su discusión, y es que el impuesto a las iglesias ha sido tema durante esta semana. Por eso Sandra Zuluaga habló con feligreses y representantes a la Cámara de varias regiones del país sobre este posible tributo. Adelante, Sandra.
Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que por nada del mundo se le pondría impuesto a las iglesias, el debate continúa en la Cámara de Representantes, en donde algunos aseguran que estas también deben aportar. Al respecto, habla la representante Catherine Miranda de la Alianza Verde.
Hoy en día muchas de estas iglesias se comportan como empresas, y yo le doy unos datos muy claves, y es que cuando usted mira las cifras reales es que ellos tienen unos ingresos brutos, todas las iglesias, de 5,4 billones de pesos, o sea, ingresos brutos, pero adicionalmente algo que a mí me parece gravísimo, y es que tienen un patrimonio líquido al finalizar el año, fuera de todas las deudas, fuera de todo, tienen un patrimonio líquido de 13 billones de pesos.
Por el contrario, otros representantes creen que esto afectaría a estos espacios en donde se promueven los valores de la paz y la reconciliación. Habla la representante Ana Rogelia Monsalve de la circunscripción especial afrodescendiente.
El tema de las iglesias es un tema que hay que analizar muy bien. Recordemos que estos son espacios donde nuestra sociedad trabaja los valores de la familia, de la niñez. Y si realmente el país necesita un cambio, es fundamental llegar a la estructura de la sociedad, que es la familia.
Desde las iglesias aseguran que el trabajo social que allí se realiza muchas veces se hace con gran dificultad por falta de recursos, por lo que es una propuesta que tendrá que estudiarse detenidamente. Así lo asegura el padre angelicano Giuseppe Annunziato.
Jesús dijo dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros nos guiamos por el libro sagrado, deberíamos tributar. El tema es las iglesias pequeñas que tratamos de hacer la obra social con las uñas y no tenemos.
La discusión de este y otros temas empezarán a discutir en los próximos días en el Congreso de la República.
Fue radicado un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación. Este organismo se encargaría de vigilar, controlar y sancionar a las entidades públicas y privadas que despilfarran los recursos de este sector. Juan Andrés González nos cuenta los detalles.
Lo que se pretende es evitar que se embolaten los recursos para la educación con la creación de una superintendencia que vigilaría los dineros asignados para programas como el Plan de Alimentación Escolar, PAE. Al respecto, el representante Jorge Elícer Tamayo de la U opina.
Hoy en día el Congreso de la República dicta la política pública en materia educativa. El gobierno la ejecuta, la presta de manera directa o habilita a particulares para que presten los servicios educativos. Pero el mismo gobierno se vigila a sí mismo. El mismo gobierno contrata servicios para alimentación escolar, para infraestructura educativa, para capacitación docente, para los servicios de salud de los maestros. Pero el mismo gobierno se vigila, yo con yo.
Del partido Cambio Radical también comenta el representante Hernando González por el Valle del Cauca.
Porque hoy la nación tiene un gran presupuesto para educación, pero no es bien visto que el mismo ministerio y los entes de educación se controlen a sí mismos. Debe haber un ente rector que los controle y los lleve a funcionar de la mejor manera para que todos los recursos alcancen para todos los colombianos.
Además, la Superintendencia de Educación deberá controlar la calidad de la educación en las instituciones públicas y privadas del país, comentó el representante Jorge Elícer Tamayo.
Para atender la crisis que tenían 36 universidades que estaban siendo investigadas y una de ellas se reventó, la San Martín. Entonces, ahí se desarrollan las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación superior. Pero es insuficiente.
Salimos a las calles a preguntarle a los estudiantes qué piensan de esta iniciativa y esto opinaron.
Así puede haber un mayor control frente a las entidades públicas del Estado como colegios y universidades para que estas no inviertan la plata como se les antoja.
Me parece muy bien porque pues, no en todas las universidades se ve, pero sí en algunas se ve que los fondos no son realmente bien invertidos en la educación y en la estructura de las universidades.
Realmente viable que una entidad se encargue de velar por los intereses de los estudiantes.
De esta manera, el Ministerio de Educación tendría un control fiscal externo de los recursos con el fin de encaminar el buen uso de los dineros y los bienes del Estado. Para Frecuencia Legislativa, informó Juan Andrés González.
Un curioso proyecto fue radicado en la Cámara de Representantes. La iniciativa busca penalizar el retiro no consentido del preservativo durante una relación sexual. La información con Lili Gómez.
Los colombianos se mostraron de acuerdo en que sea un delito cuando alguien continúe una relación sexual tras haber retirado el preservativo sin autorización de su pareja. Esto dijeron los ciudadanos.
Es una relación de confianza en la cual se debe respetar y pues si uno de los dos la incumple, se debe castigar como están pensando.
Por medio de ella podemos evitar situaciones de enfermedades peligrosas y lo otro que sería también es evitar embarazos no deseados. Me parece bien que penalicen esa ley.
Una relación sexual, inclusive una relación, debe ser un acto de consenso cuando se incumplen esos consensos y más si repercute en la salud de la persona y en el bienestar de la persona, por supuesto que sí debe tener penalización.
Precisamente, dentro del objetivo de este proyecto, se pretende proteger los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos, tal como lo manifiesta el representante del Partido Liberal, Julián Peinado, autor de la iniciativa.
Esta práctica se conoce a nivel mundial como el stealthing. Esto quiere decir que se retira el condón sin consentimiento de la pareja, generando un peligro y un riesgo para la vida y la salud de las personas. Sobre la materia no hay estudios contundentes en nuestro país, efectivamente por una cultura machista y género. Sin embargo, hemos encontrado que en otros países se ha reglamentado y penalizado y en Colombia lo pretendemos penalizar con una pena entre 2 a 4 años de prisión o de pena privativa de la libertad.
El proyecto también contempla que a través de los medios públicos de comunicación se promuevan campañas para generar conciencia sobre el carácter delictivo de esta práctica. Informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez.
Y dos iniciativas que buscan beneficiar a los jóvenes en el país fueron radicadas ante la Secretaría de la Cámara de Representantes. ¿Qué iniciativas? ¿De qué se trata? Le preguntamos a Juan Andrés González.
La primera iniciativa busca mejorar la participación política de los jóvenes en el Congreso, disminuyendo la edad para ocupar una curul en el Senado y la Cámara. Así lo informa la representante Ana Paola García del Partido Liberal, autora de la iniciativa.
Que busca reducir la edad de los congresistas, de Cámara pasar de 25 a 22 años y de Senado de 30 a 27, para que nuestros jóvenes sean actores y agentes de cambio, porque necesitamos jóvenes en la Casa de la Democracia, necesitamos jóvenes que construyan las leyes de nuestro país.
El segundo proyecto que presenta la representante García busca reconocer la excelencia de los jóvenes destacados en los campos artísticos y deportivos a través de becas y apoyos económicos.
Y también radiqué ante la Cámara de Representantes el proyecto de becas de excelencia para jóvenes destacados en el arte y el deporte. Nuestros jóvenes tienen acceso a la educación con matrícula cero, pero no tienen gastos de manutención ni de materiales y apoyo. Es por eso que esta iniciativa pretende buscar a esos jóvenes que quieren profesionalizar su arte o su deporte, darles la mano.
De acuerdo a la representante Ana Paula García, estas iniciativas buscan fortalecer y reconocer la participación de los jóvenes en campos como el deporte, el arte y la política. Para Frecuencia Legislativa, informó Juan Andrés González.
El siguiente informe sobre la decisión del gobierno y los presidentes del Senado y la Cámara de abrir al público las instalaciones del Congreso y la Presidencia de la República. Sin vallas ni obstáculos, todos los colombianos podrán conocer estos escenarios que antes tenían acceso restringido. Detalles de esta información con Catalina Cadena.
Que los ciudadanos puedan ingresar, transitar de manera libre y apreciar la arquitectura de estos lugares que permanecieron cerrados por más de 20 años, es el mensaje de una administración de puertas abiertas. El representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal se pronunció ante esta medida.
Mire usted detrás mío, la gente está disfrutando de las tardes bogotanas, pudiendo ver de manera directa ahí enfrente la Casa de Nariño, como sucede en todas las democracias modernas de este mundo.
Por su parte, el representante Jairo Cristo del Partido Cambio Radical afirma que se debe hacer un proceso previo de inscripción para ingresar a estos espacios.
Considero que esta es la Casa de la Democracia y debe estar abierta a toda la gente. Sin embargo, me gustaría que hubiera un proceso de inscripción para saber quiénes están visitando la plaza. Hay muchos que vienen no a hacer cosas positivas.
El representante Víctor Andrés Tobar del Partido Cambio Radical afirma que es un buen mensaje el que se está entregando por parte del gobierno, pero le preocupa el aspecto de seguridad.
Es un mensaje que el gobierno le está dando, el gobierno de Gustavo Petro, a la ciudadanía de un congreso de puertas abiertas, un congreso de apertura también turística y política a los nacionales y a los extranjeros.
Los ciudadanos expresan alegría por la apertura de estos espacios y este acto les genera confianza, cercanía y sentido de pertenencia con las instituciones.
Realmente estamos en medio, ahí está la Casa de Nariño, entonces siento que estamos muy cerca de ellos y podemos ver lo que están haciendo.
Estos espacios públicos integran a la comunidad.
Felicitación al nuevo gobierno que adoptó la medida administrativa de abrir esta plaza para que el público llegue a ella.
Entonces yo creo que al abrir este espacio hace que los ciudadanos se sientan más conformes con lo que se está haciendo adentro en el Congreso.
El acceso al público a estos espacios es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No se necesita un documento de identificación y en cualquiera de las entradas se debe permitir la requisa por parte de un uniformado del ejército de maletines o bolsas. Se permite el ingreso de personas en condición de discapacidad, mascotas y cámaras fotográficas. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Este es el bloque informativo de lo sucedido esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestra sección del invitado especial de hoy.
Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral, sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima.
Bien, escuchamos esta canción de Silva y Villalba que lleva por título Vivirás mi Tolima, una canción que identifica este hermoso departamento de nuestro país. Y la tenemos porque nuestro invitado especial es un representante de la Cámara que viene de esta región. Precisamente es el representante Jaime Rincón de las Curules de Paz del sur del Tolima. Invitado especialmente aquí a Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Representante, bienvenido con música de cuerda de antaño del Tolima.
Sí, muy buenos días. Pues les habla Jaime Rincón, como lo dice aquí nuestro periodista, representante a la Cámara por la circunscripción especial número 15 del sur del Tolima, con los municipios de Ataco, Planada, Chaparral y Río Blanco, aquí en el ejercicio legislativo y en el ejercicio de gestión para sacar adelante un gran desarrollo en esta región que tanto lo necesitamos.
Qué bueno, representante. Bueno, la idea nuestra ha sido identificar, contarle a los oyentes quiénes están detrás de estas 16 curules de paz. Ya llevamos varios programas con algunos de sus colegas y hoy estamos con usted precisamente para darlo a conocer no solamente en su región, sino a todos los colombianos que nos oyen a esta hora. Representante, cuéntenos algo de su vida, pues usted es víctima del conflicto, ha sido desplazado, ha sido líder social, campesino y pues bueno, con mucho esfuerzo estudiando su bachillerato. Cuéntenos cómo fue, cómo ha sido todo ese trasegar en la vida allá en su región.
Sí, señor. Para todos, aquí tienen un hijo de familia campesina, un hijo de Santiago Pérez, una vereda del municipio de Ataco, una persona humilde, una familia realmente muy armoniosa en la región, orgullosamente indígena, reivindicando mis derechos, reconociendo mis raíces, orgullosamente pijao. Para todos y para nadie es un secreto, el sur del Tolima viene y ha sufrido en el marco de la violencia por más de 60 años todo el rigor y el flagelo de los grupos al margen de la ley se han presentado en esos territorios. Esto ha dejado inmenso dolor, ha dejado demasiadas huellas, ha dejado unas situaciones irreparables y pues no han salido de nuestras memorias. De ahí nazco yo, soy una persona formada en mi corregimiento de Santiago Pérez, estudiante y egresado del Colegio Jesús María Oviedo, terminé mi bachillerato, de ahí empecé a dar mis procesos de trabajador comunitario, inicié acompañando de alguna manera por contrato, fui docente por la Secretaría de Educación del municipio de Ataco. De momento me tocó, no duré más de 2 años porque por la situación de violencia, y a la escuela donde fui designado en mi momento, que fue en la vereda del Cairo, se presentó la situación de tomas de la vereda del Puerto Saldaña del municipio de Río Blanco, y pues ese fue un corredor que utilizaron los grupos para nosotros, por donde nosotros estábamos prestando nuestra labor, y nos tocó salir de ese momento, de esa región. Muchas las situaciones que se presentaron en esos territorios. Santiago Pérez fue sujeto de 2 tomas guerrilleras, Planadas pues es la cuna prácticamente donde nace la FARC, Río Blanco es un ejercicio de un corredor de estos grupos dominantes, y de alguna manera pues esto incidió para que el conflicto tuviera mucho que afectarnos en nuestro territorio y nuestras vivencias. Se presentó una ruptura práctica del tejido, prácticamente del tejido social, y pues yo siempre lo he dicho, es culpa del mismo Estado. El abandono estatal en nuestra región fue inmenso, casi que también lo reclamo de manera juiciosa en los escenarios. Uno de los más culpables de algún momento fue el presidente Pastrana, cuando fuimos sujetos o fue sujeto el país de los diálogos con el señor Marulanda, que la zona de despeje que fue declarada la zona del Caguán, realmente la zona despejada fue el sur del Tolima, porque estratégicamente de la noche a la mañana las fuerzas públicas que estaban en nuestros territorios fueron levantadas, fueron sacadas de la región y quedamos al derive de los grupos al margen de la ley. Aparecieron las autodefensas, aparecieron estos grupos también de alguna manera haciendo mucho daño en nuestro territorio y afectando nuestras familias, y de lo cual pues ya empezó el conflicto entre los grupos al margen de la ley de autodefensas y grupos de la FARC para pues predominar en el territorio y no perder estos corredores. Eso encrudeció mucho más la violencia en la región. Hoy nosotros en los libros de la historia es muy poco lo que se conoce de la situación real del sur del Tolima, es mucho más lo que hace falta por descubrir y por contar. Fue mucho más el dolor que sufrieron nuestras familias, y desde aquí que, llegando a los términos de los acuerdos de paz, pues se declaró en esos acuerdos de que se diera la oportunidad de escuchar la voz del pueblo en el Congreso, y hoy nacemos nosotros, hoy nacen estas curules y estamos acá de verdad. Cuando se pidió que en los acuerdos de paz se le diera la oportunidad a la voz del pueblo, pues hoy Jaime Rincón es un hijo de pueblo, es un hijo de una vereda, es un hijo de un campesino, de un hermoso municipio que quiere luchar porque realmente el Estado vuelva a mirar estas regiones como nos lo merecemos.
Bueno, pues usted nos ha hecho una radiografía total de cómo ha sido ese trasegar la violencia en su región. Y qué más que, como usted lo ha dicho, tener las voces directamente de las víctimas aquí en la Cámara de Representantes. ¿Quién compone su familia, representante, para conocer un poco más de su vida?
Mi familia es muy grande. La verdad, yo vengo de una familia que reconoce todos los vínculos armoniosos como, digamos, características sociales. Hoy tengo prácticamente mi padre y mi madre vivos, tengo una abuela todavía que existe, gracias a Dios, con 96 años, tengo una cantidad de tíos, sobrinos, hermanos, primos, o sea, hoy somos un número de unos de más de casi 500, 600 parientes, como decimos nosotros en el territorio.
Hijos.
Hijos, tengo cinco hijos, no comparto de manera, digamos, personal con ellos porque pues estoy separado, pero sí de alguna manera comparto todo lo que me corresponde como padre y estoy pendiente de mi familia. Siempre fui formado en una unidad familiar y me he comprometido a sacar adelante ese proceso de alguna manera. Y asimismo, pues conocedor de que las necesidades hay que buscarles unas soluciones y trabajaré arduamente para que eso se dé.
Bueno, precisamente, representante, hoy domingo se hace homenaje a las víctimas del conflicto, más del conflicto, sino se hace homenaje a las víctimas del terrorismo. Entonces, pues es la casualidad de que estamos hoy hablando con usted. ¿Qué decirle, qué mensaje dejarle a las víctimas? ¿Qué va a trabajar usted acá en el Congreso de la República ya ocupando esta curul de paz?
Como mensaje siempre soy de unas ideas positivas, unas ideas más de generar ambientes constructivos en los cuales invito que hoy tenemos la oportunidad de que algunos procesos que se van a sacar adelante para beneficio de nuestras víctimas del conflicto armado, tanto de mi territorio como del país, confiando en Dios y en estas 16 curules que llegamos al Congreso, se va a la oportunidad de que sean una realidad, que realmente la atención de la ley 1448 aplique de manera efectiva a nuestras víctimas y la reparación sea una realidad, no sea como se viene llevando a cabo por unas rutas metodológicas que a veces no aplica para atendernos a nosotros como víctimas. Y desde aquí, desde el Congreso, vamos a legislar para mejorar esta participación y esta ley que sea más garante para nosotros en nuestros derechos. Hoy nosotros estamos acá como congresistas defendiendo y reclamándole al Estado, primero que todo, no tanto defendiendo, sino reclamándole al Estado que nos cumpla, que nosotros, el sur del Tolima, también es de este país, que también somos colombianos y también nos merecemos una real atención como la tienen algunos otros departamentos y algunos otros sectores. Estamos a puertas de un cambio de gobierno y esperamos que con este nuevo gobierno que llega a administrar nuestros recursos, que está dentro de sus primeros líneas de acción el cumplimiento de los acuerdos de paz, pues estamos a trabajar de la mano con el gobierno para que esto sea una realidad en nuestros territorios.
Bueno, es el representante Jaiber Rincón del sur del Tolima, representante de las curules de paz. Pues nos agrada tenerlo acá, representante. Ahí lo escucharon los colombianos, su región viene a trabajar por ellos, por los campesinos, por las oportunidades, por las víctimas. Representante, pues se nos acaba el tiempo. Pero antes de despedirnos, pues cuéntenos cómo se ha sentido en estos primeros días acá en la Cámara de Representantes.
Pues déjeme decirle que muy bien, es una experiencia maravillosa. Pues, para nadie es un secreto que llegar a estos espacios es un orgullo y para mí, yo siempre lo dije, déjeme hacer historia, quiero hacer historia por mi región, por mi pueblo, por mi familia, por mi comunidad, por las víctimas, por los indígenas, por los afros, por todo el marco poblacional que tenemos en el territorio, y siempre les he pedido que me llenen de sus oraciones y que mi Dios me permita tener esas bendiciones para poder actuar de manera correcta y hacer las cosas bien. Aquí tienen un humilde servidor y un trabajador que va a estar siempre a disposición de todos para servirle al país.
Qué bueno, representante. Bueno, como parte final, me contaron por ahí que en su campaña utilizó como jingle un tema de Silvestre Dangond. ¿Le gusta el vallenato?
Sí, un poco el vallenato romántico y la música romántica. Soy fan de esos temas, a pesar de que pues, mi diversidad musical es con todos, entonces, pero un fan del vallenato romántico.
¿Con qué nos despedimos? ¿Algo de Silvestre Dangond?
Sí, podría ser algo de Silvestre Dangond. Calidad de vida sería como uno de los uno de los temas que me gustaría escuchar.
Representante, muchas gracias por estar con nosotros, por aprovechar este espacio también para dar a conocer algo de su vida. Muy amable.
No, a ustedes, y de verdad siempre presto al diálogo y siempre presto a los escenarios de los medios de comunicación y públicos en los cuales nos corresponda, y estamos para eso.
Es el representante Jaime Rincón, nos deja escuchando Calidad de Vida, Silvestre Dangond. Gracias, representante.
Y que Dios me perdone todos los pecados, y que me perdone la mujer que amo por los malos momentos que por mí ha pasado. Le he negado tiempo, ay, me duele en el alma, lo juro por Dios, todos los instantes que no pude darle amor. Yo sin ti no sería igual, no quiero ni pensar que no estás en mi vida.
Calidad de Vida, este vallenato de Silvestre Dangond que nos dejó nuestro invitado especial del día de hoy. Así llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando hoy el Día Internacional en conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. Y también recordar que hace 25 años, un día como hoy, falleció Misael Pastrana Borrero a los 73 años de edad. Fue abogado, penalista, diplomático, político, colombiano. Miembro activo del Partido Conservador, fue presidente de nuestro país entre 1970 y 1974, cuando termina el último cuatrenio del llamado Frente Nacional. Padre de también el expresidente Andrés Pastrana Borrero. Con este dato llegamos al final. Nos despedimos hoy en cabina con Sergio Murcia en la parte técnica, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.